¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Otra vez soy yo, su amigo Arturo. Vamos a empezar un programa más, vamos a empezar una edición más de este, su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast hasta ahorita en su categoría de su estilo que les ofrece información, experiencias, compartimentos de dos alcohólicos recuperados, los cuales tenemos en el programa invitados. Leemos el libro de AA, leemos otros libros autorizados por Alcohólicos Anónimos, con el fin, con la finalidad, el objetivo de ayudarles, de proporcionarles herramientas, información para el combate y superar ese problema de adicción, de alcoholismo que tienen. También está este programa diseñado para los familiares o las personas que tienen relaciones amorosas o sentimentales con alcohólicos, con adictos, los famosísimos codependientes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa, su programa, que han hecho el favor de estarnos siguiendo. Estamos viendo que hemos crecido mucho en las redes sociales, que hemos crecido en los seguidores, que tenemos muchas preguntas y respuestas, y es en virtud de eso que el día de hoy vamos a continuar haciendo este programa, esta serie de, vamos a hacer dos programas contestando 10 de las preguntas más usuales que están repitiéndose por parte de ustedes, gente que nos escucha. Y obviamente lo digo nuevamente porque no está de más repetir que somos dos alcohólicos recuperados que practican el programa de Alcohólicos Anónimos y que asisten diariamente a un grupo de AA. No somos la voz de Alcohólicos Anónimos ni representamos de ninguna forma a la comunidad, la agrupación, la fraternidad de AA. Tampoco este programa es, como yo decía, es informativo y tampoco de ninguna manera sustituye ninguna sesión terapéutica, ni de consejería, ni de apadrinamiento, ni tampoco las juntas. Entonces, dicho lo anterior, vamos a continuar con las preguntas. Les doy nuevamente la bienvenida y voy a empezar, vamos a empezar ya, de una vez. Vámonos, tendidos, fierro, vámonos. Amigos, y otra vez el día de hoy me acompaña mi amigo y compañero de AA, José Luis. ¿Qué hubo, José Luis?
¿Cómo estás, Arturo? Aquí vamos a seguirle respondiendo.
Aquí estamos al millón, tratando de contestar preguntas o de por lo menos orientar o dar información. Si de veras se me había olvidado comentar, José Luis, si esto les ha dejado dudas o les hemos ampliado las dudas o les ha dado curiosidad, recurran a los libros, recurran también a un grupo de Alcohólicos Anónimos o de Codependientes Anónimos o de Al-Anon. En el internet fácilmente pueden ubicar con el www.coda, pueden encontrar una variedad grandísima de grupos, horarios de juntas, etcétera. La idea de esto de programa pues es informar, pero no se queden ahí, no es sano que busquen y que se informen, busquen otras fuentes. Y bueno, se acordarán que en el último episodio, ¿te acuerdas tú, José Luis, de la pregunta que dejé en el tintero? ¿Cuál era?
Necesito ayuda, he recaído varias veces y no sé qué hacer.
Esta nos la escribió Rosy, exactamente. Y bueno, no eres, Rosy, la única. Créeme que me dejó pensando y consternado. Directamente yo respondí a esa pregunta vía mail, pero quisimos volverla a poner aquí en el programa porque es una pregunta bien recurrente, de cada rato, ¿no? Hay muchos compañeros, muchos alcohólicos, muchos adictos que van perdiendo la fe, van convirtiéndose así como en una especie de gente que se desanima, que ya no empieza a dejar de creer, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y están recayendo y recayendo constantemente. Y la recaída, según experiencia de las personas que hemos tenido la oportunidad de que nos compartan, suele ser muy dolorosa, José Luis. Acuérdate que hemos oído historias muy gruesas de compañeros que han recaído y no es una gracia, no, es una cosa bien fuerte. Entonces, no te sientas mal, Rosy, es un problema que se comparte muchísimo hoy día en los grupos, que algunos regresan a AA o al grupo y a otros no. ¿Tú cómo empezarías a responderle? ¿Qué le empezarías diciendo a Rosy, José Luis?
Antes que nada, Rosy, esperemos que lo que te vamos a comentar hoy, Arturo y yo, y repito, es representativo, no eres la única. Hay muchas personas que después de llegar vuelven a recaer. Y una respuesta fácil, pero para nada alentadora, y sobre todo que desestimula a la gente, es que es por deshonestidad. No creas eso, deséchalo de tu cabeza. Ahorita lo vamos a aclarar con el programa de Alcohólicos Anónimos, no con nuestros puntos de vista. Y para eso me gustaría que Arturo, como siempre es la costumbre, nos hagas favor de leer la página 35.
Sí, la 35, me decías que es el último párrafo, ¿verdad?
Sí, así es.
Mira, Rosy, o si nos estás escuchando, o la gente que nos está oyendo, este capítulo es bien interesante, es uno de mis preferidos del libro. Se llama Más acerca del alcoholismo. Viene siendo pues, prácticamente el tercer capítulo del libro. Y habla de historias de alcohólicos y de lo que le sucedió antes y después del primer trago. Todas las ideas que precedían a la primera copa o al primer consumo y lo que pasaba después de haberse tomado ese trago o de haberse... Ponlo en el caso tuyo, en el caso particular con la sustancia, ¿no? Pero el libro habla específicamente de alcoholismo, de cómo... ¿Qué pasa en el alcohólico una vez que toma el alcohol, ¿no? Que prueba su organismo, qué reacciones tiene. Y una de estas historias es muy interesante. Y es el segmento que vamos a leer, es la historia de Jim. Está en la página 35, dice así, voy a empezar la lectura. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo y de la solución que habíamos hallado. Puso manos a la obra. Su familia se reunió nuevamente y empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Todo marchó bien por algún tiempo, pero no cultivó su vida espiritual. Para su consternación, se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones, trabajamos con él examinando cuidadosamente lo que le había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento si seguía bebiendo. Más aún, perdería a su familia por la que sentía un gran cariño. Fíjate, antes de que me des tu valioso comentario, José Luis, dice que por haber... perdido o no haber cultivado su vida espiritual, se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión. O sea, tuvo 6 recaídas, así rápido, en un periodo no muy largo.
Mira, Rosy, amigos que han pasado por eso, que estén en eso, no se sientan descorazonados, hombre. Al contrario, vamos a tratar de sacarle provecho a esto. Dice aquí, le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo, punto número uno. Punto número dos, y de la solución que habíamos hallado. Normalmente, en los grupos, casi hablamos de la solución, pero no delineamos este asunto. Entonces, las recaídas, el argumento más sencillo que damos en los grupos, en la mayoría, es que por deshonestidad. O porque somos desobedientes y cosas muy fáciles de decir, pero que no le despejan las dudas al compañero o compañera que recae. Entonces vamos a aclararlo rapidito. Le hablamos lo que sabíamos acerca del alcoholismo. Número uno, que es una enfermedad física y mental. La enfermedad mental es esa idea repetitiva, recurrente, que desplaza a todas las demás, de que yo sí puedo controlar y además disfrutar las copas o dosis de droga que me quiero meter en el cuerpo. Y la parte física de la enfermedad es que una vez que entra la dosis, la que sea, es imposible parar de beber. Eso es el alcoholismo y la adicción a grandes rasgos. Y de la solución que habíamos hallado. Entonces, para hallar una cosa hay que buscarla. Y la solución que ofrece Alcohólicos Anónimos, que está en el primer párrafo del capítulo de Nosotros los Agnósticos, se llama Experiencia Espiritual. Y para los Alcohólicos Anónimos, encontrar esa experiencia espiritual, repito, para los Alcohólicos Anónimos, está en la práctica de todos y cada uno de los 12 pasos de nuestro programa. Entonces, probablemente a ti, Rosy, como a muchos de nosotros, no nos dijeron eso. A cambio, ¿qué nos dijeron? No faltes a tus juntas, súbete a tribuna, apadrínate. Pero casi nunca nos decían, practica los 12 pasos. Entonces, después dice este Jim que él puso manos a la obra, o sea, se puso a trabajar. Y dice que su familia se volvió a reunir y que empezó a trabajar, pero ahora como empleado y no como patrón. Y dice que después todo había marchado bien por algún tiempo, como supongo que ha de haber sido tu caso. Por algún tiempo puede haber sido un mes, 15 días, no sé, tú lo sabrás. Después dice que en cada una de esas ocasiones trabajamos con él examinando cuidadosamente lo que había sucedido. O sea, en cada recaída hubo compañeros que estuvieron al pendiente de ver cómo habían sucedido las recaídas. Y el capítulo 3, Rosy, amigos, es especialmente para que nosotros nos demos cuenta de todas las ideas que preceden al primer consumo. Entonces, aquí yo te recomendaría, amiga, que lo leyeras tú en compañía de tu padrino o madrina o alguien que tengas que quiera verlo contigo, para no alargar este asunto. Y después dice que dejó de cultivar su vida espiritual. Te lo voy a poner en términos muy prácticos y muy sencillos. Entendió el paso 1, entendió el paso 2, entendió el paso 3, pero del paso 4 a los subsiguientes ya no hizo nada este señor. Y la consecuencia te la podemos decir un poquitito más adelante, que está en el 5 capítulo, ¿sí? Que habla de que con nuestra conducta seguimos dañando que recaímos.
Exacto. Ahora bien, si hablamos de que decías, José Luis, algo bien interesante, que a ti no te explicaron cuando llegaste a Alcohólicos Anónimos algunas cosas fundamentales, no transmitieron cierta información fundamental de lo que es la enfermedad, su naturaleza y características, pues sí te puede servir de algo escuchar el programa, ¿verdad? Escuchar estos programas informativos que estamos haciendo, porque son eso, es información. Obviamente tiene que ser reforzada con la asistencia juntas y con otro tipo de apoyos como la lectura y el apadrinamiento, pero te puede servir mucho escuchar nuestras historias, a ver si te ves reflejada ahí, las entrevistas que hacemos y los fragmentos del libro que vamos leyendo. Eso, digo, yo también te lo recomendaría. Y no soltar el grupo, nunca sabes cuál es la buena. La próxima vez que ingreses al grupo, que vuelvas a asistir, que tengas la información adecuada, puede ser la buena, y en esa te vas a quedar, Dios mediante. Entonces, ¿nos brincamos a la siguiente pregunta, José Luis, o quieres terminar el comentario?
Mira, quiero terminar el comentario, Rosy, con una frase de la página 42 del mismo libro, que dice: más importante fue el descubrimiento de que serían los principios espirituales los que resolverían mis problemas. Dice: desde entonces he sido conducido a un modo de vivir infinitamente más satisfactorio y espero una vida más provechosa que la que llevé antes. Te lo voy a poner en términos más sencillos y más aterrizados, amiga. Más importante fue descubrir que la buena voluntad, la sinceridad, la formalidad, el esfuerzo individual sostenido, la vigilancia, la alegría, el dominio de sí mismo son los que van a resolver mis problemas personales internos que tengo, y si los empiezo a resolver, la obsesión va a desaparecer y entonces no va a volver en ti la necesidad de un nuevo consumo, porque para entonces vas a estar preparada para encarar y solucionar los problemas. Delinearle a un nuevo o a una persona que ha recaído el programa es decirle tres cosas básicas que están en el capítulo 2: examinar conciencia, nivelar orgullo y confesar las faltas. Y necesitas a otra persona que te enseñe a hacerlo y que haga lo mismo también, para que haya una comunicación y empieces tú a tener más elementos para encarar los problemas. Eso es lo único que te puedo decir, amiga, y adelante, tú síguele.
Échele ganas, mi Rosy, no se agüite, vámonos para adelante. Pregunta número 6, dice nuestra amiga Fabiola. Mi hermano perdió todo, su trabajo, su familia y su esposa. ¿Cómo puedo ayudarlo? Otra pregunta que nos habla de la impotencia que siente un ser querido o un familiar por un adicto, José Luis. Ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, esta persona pierde todo por el alcohol y de alguna manera pues los familiares más cercanos se empiezan a sentir como culpables. ¿Quieres hacernos un breve resumen de lo que hablamos y más o menos contestar esta pregunta al mismo tiempo?
Este asunto, si me dejo llevar por la sensibilidad, pues hablaría con el corazón y no les va a funcionar. Mejor vamos a hablarle con la objetividad del programa de Alcohólicos Anónimos.
¿Eso?
¿Sí? La familia, la esposa, ya estaban perdidas desde antes porque los lazos afectivos, cariño, respeto, confianza, amor, se fueron rompiendo poco a poco, desgarrando por el resentimiento, el temor, las peleas, el mal humor, la desconsideración, la indiferencia, se va fragmentando la relación. Entonces la recaída ya es la culminación de un proceso que ya vino con a veces años de anticipación, años dándose, pero que nadie lo pudo atender, nadie supo cómo atenderlo. Entonces, aquí es muy fácil señalar al alcohol. El alcohol entró a agravar lo que ya estaba presente desde hace mucho tiempo, pero que todo el mundo quería olvidar, y la famosa frase que oigo en todos lados, borrón y cuenta nueva, de aquí en adelante vamos a tener un nuevo comienzo. El problema es que van a comenzar sobre las mismas bases, sobre resentimientos, falta de confianza, desconsideración, y sobre todo, esto va para las esposas. No se olviden que están enfrentándose con un enemigo que solamente el poder de Dios lo puede quitar. Entonces, ustedes no quieran hacer, por favor, se los suplico, el papel de Dios, porque van a sufrir mucho. Ya han sufrido bastante, entonces no jueguen a eso. Inviten a su alcohólico a irse a un programa de recuperación en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y ustedes, amigas, amigos, los invito a que hagan lo propio en un grupo de codependientes anónimos, de Al-Anon, de familias anónimas, en fin, grupos de ayuda mutua que se llaman, que es el nombre correcto, no son grupos de autoayuda, son grupos de ayuda mutua. Y si están basados en los 12 pasos, pues mejor, hombre, no hay que complicarse tanto las cosas.
Fíjate que aquí yo quisiera apuntar que en el capítulo de las esposas que leímos en algunos fragmentos en el episodio anterior del libro Alcohólicos Anónimos, en la página 110, después de hacer una, digamos, clasificación de alcohólicos, las esposas, estos señores narran lo siguiente, y esto viene a mi memoria, o me acordé ahorita y lo traje a colación, porque si nos dice nuestra amiga Fabiola que su hermano ya perdió todo y está en un estado realmente grave, desolación, pues puede entrar en la categoría del alcohólico número 4 que hace la narración de este capítulo, que dice en la página 110, 4, puede ser que esté completamente desesperanzada con su marido. Ha sido internado una y otra vez. Es violento o parece completamente loco cuando está borracho. A veces bebe apenas sale del hospital. Tal vez haya tenido un delirium tremens. Tal vez los médicos hayan perdido toda esperanza y le hayan dicho que lo interne. Tal vez se haya visto obligada a encerrarlo. Este cuadro puede que no sea tan sombrío como parece. Muchos de nuestros maridos estaban así de avanzados. A pesar de eso, se mejoraron. Fin de la cita. Quiere decir, Fabiola, que a lo mejor tu hermano, o para las demás personas que nos escuchan, cuando hay un estado muy avanzado, puede ser que esa persona también se recupere. También se recuperan, y nosotros lo hemos visto, y tal cual lo narra el libro. Hay posibilidades, buenas posibilidades de que se alivianen.
contrariamente a lo que puedas pensar, esta persona que ya perdió familia, que perdió trabajo, que perdió todo, es el candidato ideal para recuperarse. Porque ya viene tan destrozado que es más receptivo a la ayuda. Yo sé que para la esposa, la familia, los amigos, esto suena muy cruel, muy decepcionante. No, es el momento en donde ustedes deben de quitarse para que este amigo llegue a tocar el fondo y pueda estar en condiciones de querer pedir ayuda genuinamente. Porque ya no tiene el estorbo de quedar bien con alguien, ya no existe el temor de que me van a dejar, ya lo dejaron, ya perdió todo. Es más fácil que busque recuperar, que cuando tienes la amenaza de que puedes perder, eso hace que sea un poco más difícil a los alcohólicos ayudarlo. Pero si él ya perdió el afecto a la familia, ya perdió trabajo, ya se perdió a sí mismo, ya siente desesperanza, es momento de que cambie, pero él solo se va a dar cuenta. Pero si en este momento entra y lo rescatan, él va a empezar su mente a asociar: entre peor me porte yo, más recompensa voy a tener. Y no es así. Entonces, ojalá pongan atención a las preguntas que hemos venido respondiendo, y ahí también está la respuesta de este mismo caso. La familia tiene que entender la enfermedad de esta persona para que se den cuenta que sus mejores esfuerzos y los peores no pueden con esto. Entonces, dejen ese trabajo a los Alcohólicos Anónimos. El alcohol ya se encargó de echarnos la mano, por decirlo así, a los alcohólicos, pero él lo está destrozando. Es la fórmula ideal para que él se recupere. Déjenlo. O sea, déjenlo que se recupere, déjenlo que pida ayuda, quítenle todas las trabas. O sea, no se interpongan entre la recuperación. Posiblemente va a tardar un rato en regresar a ser la misma persona, pero déjenlo.
Ok, pues vámonos con la número 7, José Luis, ¿qué opinas?
De una vez.
Venga, venga. Dice: mi hijo es drogadicto, yo voy a grupos de AA, ¿cómo puedo pasarle el mensaje? Comenta nuestra amiga Alejandra. Te voy a repetir, porque ahí está medio rarito, pero ahí te va, mira, dice: mi hijo es drogadicto y yo voy a grupos de AA. ¿Cómo puedo pasarle el mensaje, Alejandra? Ok, mira, entonces aquí, según entiendo la pregunta, José Luis, la señora ha estado preocupándose por su hijo que es adicto. La señora ha estado acudiendo a grupos de AA. La señora ya tiene cierta información. La señora ama y adora y quiere mucho a su hijo, seguramente. Y su pregunta es: ¿cómo puede pasarle el mensaje? Y es un error, creo yo, en el que ella se encuentra. Porque, ahorita me vas a ayudar tú a explicarlo, pues no es ella la persona idónea para pasarle ningún mensaje a un adicto. ¿Estoy en lo correcto?
Vas por muy buen camino. La mitad tienes toda la razón, la otra mitad vamos a mejorarlo. Esto está, la respuesta está en el capítulo de nosotros los agnósticos, que más o menos el párrafo dice: cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una sencilla confianza en el Espíritu del Universo, dice, dejamos de dudar en el poder de Dios. Aquí es donde muchos de mis amigos que ya tienen callo en esto, que tienen tiempo en AA y que más o menos le hallan a las tradiciones, aquí ya vamos a hablar de la atracción y no de la promoción. Entonces aquí nuestra amiga Alejandra, por lo que yo estoy tratando de deducir, ella anda en la cuerda floja de si es o no alcohólica. Digo, porque si va a grupo de Alcohólicos Anónimos, presumo que es compañera. Pero si lo habla como que va al grupo y que le quiere pasar el mensaje a su hijo, pues ya como que me da mucha confusión. Primero, pasar el mensaje al alcohólico es decirle: tú tienes una enfermedad llamada adicción, que es una alergia física y una obsesión mental, y que solamente una experiencia espiritual va a vencer. ¿Y cómo la va a vencer? A base de practicar los 12 pasos. ¿Qué quiere decir una experiencia espiritual? Un cambio profundo, de juicios y actitudes o transformación. Eso lo tiene que ver en ti, Alejandra. Eso es la atracción. ¿Y cómo vas a pasarle el mensaje a tu hijo? Obteniendo tú primero el despertar espiritual. Por lo que yo acabo de entender aquí, tú estás tratando de promover y no lo estás atrayendo. Es muy difícil. Número dos, dos alcohólicos unidos por lazos de sangre en un mismo grupo, generalmente las consecuencias no son muy halagüeñas, porque se empiezan a destapar cosas que pueden lastimar al otro. Ahora, retomando el tema, ¿cómo lo vamos a traer a la recuperación? Cuando él empiece a verte a ti, que superaste resentimientos, que superaste la mayoría de tus temores, que dejas de hablar de poder superior y comienzas a hablar de Dios, pero en una base de confianza y obediencia. Pero sobre todo, Alejandra, cuando él o ella te vea a ti feliz, alegre y libre por haber escapado de ese desastre, entonces sí vas a estar en condiciones de transmitirle, no de pasarle, de transmitirle el mensaje. El mensaje no se pasa, Alejandra, se transmite. Y se transmite a través de nuestros actos y a través de la fortaleza que vamos adquiriendo en la práctica de los pasos. Posiblemente se te oiga muy duro y muy drástico, pero ¿qué crees, amiga? Así es. Si no puedes, entonces deja el trabajo a los Alcohólicos Anónimos y deja que el alcohol y la droga se encarguen, de convencerlo de que está desahuciado. Si no tienes esa fortaleza, amiga, búscala.
Sí, yo entendí por una parte que ella, preocupada por su hijo, va y busca información en los grupos de doble A, lo cual está muy bien, pero ella no creo que sea la persona, que, si ese es el caso, si ella no consume ni es adicta, que ella vaya a tratar de pasarle el mensaje a su casa, a su hijo, ¿no? O sea, yo creo que pueden hacerse muchas otras cosas para ayudar al alcohólico, al adicto, pero él va a interpretar si le lleva el mensaje o le dice ciertas cosas o no le dice, pues como otro sermón de la mamá, ¿no? No va, no opera por ahí. Yo creo que necesita información y ver en qué momento es más adecuado acercarlo a un grupo de doblea o acercarle tal vez a un alcohólico recuperado, de los que puede llegar a conocer en el grupo a donde asiste, para que en una de esas venga y hable con el hijo. Como tú dices, dejarle el trabajo al alcohólico, ¿no? A los otros alcohólicos.
Sí, y mira, una última recomendación, amiga. Trata de leer y trata de apadrinarte en base al capítulo de las esposas. Nada más cambia un poco el título y ponle a las mamás y vas a ver que has hecho exactamente lo mismo que las esposas de un alcohólico. Y cuando viene la crisis dura y se quitan, es cuando puede entrar doble A rescatar a esta persona. Deja que los alcohólicos hagan su trabajo, tú haz el tuyo.
Voy a darle para adelante con la pregunta número 8, José Luis. Dice nuestra amiga Claudia: mi hijo no sale de su cuarto, cada vez está más delgado, casi no tiene amigos. ¿Será esto una adicción? Déchalo, mi José Luis, dale, vele, vele, dale.
Híjole, ¿qué crees, Claudia? Casi siempre es así. Pero quien te puede diagnosticar si tiene otro trastorno es un psiquiatra, un psicólogo con especialidad en adicciones, por si tienes duda. Pero normalmente esto que nos acabas de comentar, casi siempre el 90-95% es la conducta de que ya la adicción está instalada. Y para redondearte un poco las malas o buenas noticias, es que cuando esto ya la familia lo nota, ya vienen 5 años atrás de consumo. Una de las cosas que hace el adicto, cuando se empieza a dar la familia cuenta de que ya existe el problema, es que sus actividades sociales se van cada vez reduciendo más y van siendo sustituidas por conductas de aislamiento, agresividad y la búsqueda de sus pares. O sea, ¿qué te quiero decir? Búsqueda de amigos que consumen, búsqueda de amigos que piensan que el consumo es la solución a sus problemas, porque ellos también se sienten aislados, incomprendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no nos dices qué edad tiene tu hijo tampoco, ¿eh? Ojalá, yo quiero pensar que ha de ser un adolescente,
un chavo de
21 años 20, o menos, 20, sí. Que entonces el problema sí se pone un poco más complicado porque hasta los 21 años el cerebro acaba de madurar. Entonces, si tiene menos de 21 años, el efecto de la droga va a ser peor todavía, porque el cerebro está en periodo de desarrollo y madurez. ¿Qué puedo decirte al respecto? ¿Qué podemos decirte al respecto? Lo mismo que les hemos dicho a nuestra amiga Alejandra: busca informarte bien, busca ayuda. En caso de lo que tú nos estás comentando, si tienes los medios económicos, busca un especialista en adicciones, busca a personal calificado para que puedan hacer con tu hijo algo que se llama intervención. Porque ahorita dudo yo mucho, por lo que veo, que él quiera asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Ahorita está, por lo que veo yo, alcanzo a ver, está en pleno consumo, va a ser muy difícil. Entonces tiene que entrar una persona que su impacto pueda ser fuerte. Y sobre todo, que también tú busques ayuda para que tú entiendas, número uno, tú no tienes la culpa si es que es el caso de que tu hijo sea adicto. Tú no tienes la culpa, te lo repito. Lo que sí te puedo decir es, busca solución.
Fíjate que ahorita recuerdo que en uno de los episodios, me parece que fue en el primero que tú nos hiciste favor de colaborar, José Luis, hablas de lo que es una intervención desde tu punto de vista como consejero en adicciones. Hablas cuál es el procedimiento, hablas de en qué casos es recomendable. Te recomiendo, Claudia, yo, que escuches nuestro programa y escuches en especial esa edición. Ahorita no recuerdo, cuarto, quinto, sexto episodio, por ahí se habló acerca del procedimiento de la intervención y está muy interesante la entrevista que nos regalaste, José Luis. Por lo que yo he visto personalmente en los grupos es que este chavo sí tiene todos los síntomas, está... Es muy recurrente esta soledad a la que se te va orillando el consumo. Es muy recurrente que se queden sin amigos y no quieran salir del cuarto cuando, o tarden mucho tiempo en el baño. Pero te hablo de mucho tiempo, de mediodía, 3, 6 horas, 7 horas, 5 horas en un baño. También he oído, yo hemos oído casos así. Entonces parece que sí. Pero lo importante es que hoy ya escribiste. Quiere decir que tienes cierta curiosidad. Haz algo, busca ayuda, porque puede ser más adelante, sí puede ser tarde. Vamos a darle a la pregunta número 9, que dice, mi esposo es adicto, necesito ayuda yo también, nos pregunta nuestra amiga Marlene. A ver, Marlene, vamos a ver, ¿qué le responderías, José Luis?
Mi querida amiga Marlene, dice, mi esposo es adicto. Quiero suponer que es un adicto en consumo, no es un adicto en proceso de recuperación o recuperado. Necesitas ayuda, urge, te urge. Dos cosas, amiga. Vivir con un adicto en consumo y ustedes en recuperación es sinónimo de vivir con largas citas con el amor propio lastimado, con desavenencias, con autoconmiseración, con peleas con los suegros, con peleas con los papás, con frustración, con desesperación, con amargos resentimientos, y el otro feliz en la fiesta consumiendo, trayendo amigotes, yéndose con amigotes. Cuando no está consumiendo es un amargado, es un cuate irritable, es bien malhumorado, es un tirano, es un tacaño, es un aguafiestas cuando no está en consumo. Cuando está en consumo, pues despilfarra el dinero, y cuando está en cruda, ¿qué creen que pasa, Marlene? Se vuelve una sedita casi siempre. ¿Sí? Ahí te va, que necesitas, que le hacen falta, lo regañan y agacha la cabeza, pero nadie está contento y promete que ya no va a consumir y vuelve a llegar borracho o vuelve a llegar drogado, y pues tú te descorazonas, tú te desalientas, y los hijos dicen, ¿qué está pasando con mi papá? ¿Por qué de repente mi mamá habla mal de él? Y al rato están dando cariño, están diciéndose gordo, mi amor, cariño, bebé, y al día siguiente otra vez. Entonces también contamina la familia. Ahora, cuando hablamos, Marlene, de que necesitas ayuda, es que necesitas guía, porque la mayor responsable de su bienestar personal vas a ser tú. Ayuda no solamente quiere decir, Marlene, que te consuelen, sino que te guíen a tener una fortaleza interna que te haga tomar básicamente dos decisiones, amiga. O lo dejas, o sigues con él, pero sin quejarte y viviendo tu vida.
Como quien dice que se aguanta, ¿no?
Casi. Pero con el entendido, él no tiene la culpa de ser como es, y tú menos. Tú, cuando empieces a entrar en un programa de ayuda, el que quieras, lo primero que te van a enseñar es, tú tienes que hacerte responsable de tu bienestar, no del del otro. Cuando tengas más desarrollo vas a entender muchas cosas que hoy no puedes entender y que no te las podemos decir en 5 minutos porque te voy a poner más confundida. Entonces, ayuda quiere decir cooperar con el que tiene la mayor responsabilidad. O sea, cuando busques ayuda es decir, vas a buscar gente que coopere y que te guíe para hacer lo que a ti te toca hacer para tener mejores resultados y ser una persona más fuerte interiormente y más íntegra, que no se va a arrastrar ante nada y ante nadie.
Y en el episodio anterior ya habíamos contestado una pregunta más o menos que tenía algún parecido. Cuando nos preguntaban si es aconsejable, si la familia tenía que seguir un programa de recuperación, y habíamos hablado sobre el capítulo de a las esposas de Alcohólicos Anónimos, y vuelvo a insistir en este punto. Un buen principio de buscar ayuda, Marlene, también sería leer este capítulo. Este habla específicamente, ya lo habíamos dicho, de lo que siente y sintió y vivió la esposa o las esposas de aquellos alcohólicos que escribieron y que le dieron forma a este libro. Léelo, ahí vas a encontrar muchas similitudes a lo que tú haces y a cómo estás viendo y viviendo este sufrimiento. Y en general te diría, busca ayuda para que acabes con la ignorancia acerca de la enfermedad y entiendas y veas de qué manera vas a proceder o te vas a comportar ante el alcoholismo de tu esposo. Y pues mucha suerte y ánimo. Y vámonos con la última, José Luis, ahí te va. Esta es mi preferida, me gustó mucho porque me recuerda a algunos compañeros del grupo. No, perdón. Porque engloba, digamos, muchas de las respuestas de estas 10 preguntas, mucha información de la que hemos hablado, viene aquí a recaer, a ser pues, aquí como una especie de. Es un embudo y aquí se juntan todas y hablas acerca de esto. Fíjate, dice otra mujer que nos escribe, otra de nuestras radioescuchas, mujer, una dama, que nos dice en la pregunta número 10, mi pareja asiste a un grupo de alcohólicos anónimos, pero sigue estando amargado. ¿Será que yo soy la culpable? Nuestra amiga Marisa. ¿Qué le dirías a Marisa para empezar, José Luis?
Híjole, esta pregunta es muy recurrente. Si no estamos bien preparados...
Te estaba queriendo ganar la risa,
sí,
¿no?
Sí, sí. Si no estamos bien preparados, nos va a dar ternura, pero nos va a debilitar en la respuesta. Mi querida Marlene, yo te sugeriría que leyeras la página 151 de nuestro libro, en la tercera edición de su traducción al español. Y... número uno, en el primer párrafo dice cómo queremos beber, cuál es nuestra mayor ilusión de cómo beber los alcohólicos. Y dice que nosotros queremos beber con cordialidad, con compañerismo y con una imaginación vivaz, que nos queremos liberar de las inquietudes, del aburrimiento y de la preocupación, porque creemos o queremos o sabemos que es alegre intimidad con amigos y sentimientos de que la vida es buena. Así quisiéramos consumir. Pero, dice textualmente, pero no es así para nosotros en esos últimos días de beber excesivo. Se fueron los placeres de antes, eran solo un recuerdo. Nunca pudimos recuperar los buenos momentos del pasado. Había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez y una dolorosa obsesión de que algún nuevo milagro de control, nos permitiese hacerlo. Siempre había un intento más y un fracaso más. Esta, amiga, es la descripción del alcohólico que todavía trae la obsesión. Y por lo que nos haces ver, esos son los síntomas de un alcohólico que nada más va a grupo, pero que no ha trabajado lo necesario para que Dios entre con su gracia y arranque la obsesión. Ahora te vamos a leer cómo nos comportamos cuando solamente vamos al grupo y no practicamos los 12 pasos. Dice el final de la 151, dice, de vez en cuando alguien que bebe mucho y está seco por el momento exclamará, no me hace falta el licor, me siento mejor ahora, trabajo mejor y me divierto más. Eso es el argumento del borracho seco.
Ajá.
¿Sí? Que nada más va al grupo, como tú nos haces ver, creo yo. Y dice lo que le respondemos los alcohólicos que ya estamos recuperados. Dice, como exbebedores problema que somos, esta salida nos hace sonreír. Sabemos que este amigo es como el niño que silba en la oscuridad para darse valor. Se está engañando. En sus adentros daría cualquier cosa por poder tomarse media docena de copas y salir impune de ellas. Entre paréntesis, Marlene, aunque vaya al grupo diario. Dice, eventualmente hará la prueba con el viejo jueguito porque no se siente feliz con la sobriedad que tiene. O sea, ya me está previniendo aguas porque puede venir una recaída. Y dice, no puede concebir la vida sin alcohol. Llegará el momento en que no podrá concebirla con este ni con este. Entonces conocerá como pocos la soledad. Está en el momento de dar el salto al otro lado. Deseará que llegue el fin. Y te lo remato, Marlene, con una cita del doctor Silver. Dice que el alcohólico sin beber y sin programa está inquieto, irritado y descontento. Y luego aquí me voy a referir a otro párrafo de la 152, Marlene, donde dice, nosotros hemos demostrado cómo salimos del fondo. Tú dirás, sí, estoy dispuesto, pero ahí viene la descripción de tu marido. ¿Se me va a condenar a una vida en la que seré un estúpido, aburrido y malhumorado como algunas personas virtuosas que conozco? Entonces, Marlene, creo que ahí está muy, muy clarita la respuesta que nos estás pidiendo. Tu marido, tu pareja, es lo que nosotros llamamos un borracho seco. Tiene 6 características por lo que yo estoy viviendo ahí. Inquieto, irritado, descontento, estúpido, aburrido y malhumorado. Y eso no es tu culpa, es de él, por nada más ir al grupo y no trabajar en su plena recuperación. Ahora, ¿tú cómo puedes superar esto en ti? O sea, la culpa. Te diríamos básicamente, Arturo y yo, lo que hemos venido respondiendo en estos 2 programas. Adhiérete a un programa, practícalo y tu vida interior va a cambiar. Y tu reacción hacia la vida exterior también va a cambiar. Y te tengo 3 buenas noticias que pueden pasar. Más bien te voy a dar una. La vida ya no va a ser algo que vas a tener que conquistar o soportar si haces lo que te dice el programa de Alcohólicos Anónimos. Vas a disfrutar la vida con los elementos y la edad que tengas.
Definitivamente que tu pareja, Marisa, o tu esposo esté en este estado, o se encuentra en este estado, no es tu culpa. Él ha descuidado ciertos aspectos que ya mencionó José Luis del programa. Hay una parte muy grande de ingobernabilidad después de dejar de beber. Y esa parte es la que muchas veces no queremos trabajar o descuidamos. Hay que seguir creciendo. Y al principio me dio un poco de risa porque en verdad yo me acuerdo que a mí me sucedió inclusive, ¿sí? No es fácil la vida en casa cuando ya no se consume, cuando ya no tienes la muleta, ya no tienes dónde recargarte. Cuando vienes utilizando un estilo de vida durante muchos años en el cual festejas con alcohol, curas tus tristezas con alcohol, y si hace calor tomas, si hace frío también, si ganó el equipo, si pierde el equipo, como sea, estás siempre acostumbrado a recargarte en el alcohol. Y cuando no lo tienes, los problemas cotidianos del trabajo, familiares, etcétera, te pegan mucho y te vuelves una persona muy irritable, descontenta, y no estás a gusto en ningún lugar. Esto es culpa totalmente de él por no trabajar a fondo o dedicarse un poco más a fondo al programa de 12 pasos. Así como te digo que me pasó a mí, así también te digo que pude superarlo. Pero nadie está exento de que le pase esto. Puede volver a ocurrir. Lo que tú tienes que hacer y a ti te toca, ya lo hablamos y ya lo dijo José Luis.
Yo te lo pondría, Marlene, amiga, en un término chusco. Perdón, Marisa, discúlpame. Se me fue la onda. Te lo pondría en un término chusco para aligerarte la carga un poquito, amiga. Tú no eres la obsesión y tú no eres la alergia para ser la culpable de cómo vive él ahorita, ¿eh?
Exacto.
O sea, si lo tomas con esa filosofía, se te va a aligerar un poquito más la carga. Gracias, amiga, y te deseo toda la suerte del mundo. Ánimo, busca tu recuperación. Igual a todos nuestros amigos que nos han hecho favor de escribir, a todos por igual les deseamos lo mejor y sigan adelante.
Uf, amigos, terminamos con estas 10 preguntitas. Esperando de todo corazón les sean útiles. Las respuestas que les dimos o los comentarios que hicimos fueron, como ustedes vieron, basados en el libro de Alcohólicos Anónimos, tercera edición, traducción al español, en gran medida, y también un poco basado en nuestras experiencias, vivencias trascendidas, lo que hemos visto, lo que vemos diariamente en los grupos de AA. Me voy a despedir por el día de hoy, agradeciéndoles otra vez sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos han hecho favor de poner, de tomarse el tiempo para escribirnos. Acuérdense que estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en YouTube. Y también, por favor, les agradezco, sigan escribiendo. Más adelante vamos a hacer un programa con más preguntas y respuestas, si es que así nos lo piden. Por favor, escríbanos qué les parecieron estos episodios de preguntas y respuestas. Y si tienen más preguntas, échenlas para acá. Escríbanle a espiritualidadysobriedad@gmail.com. Todo junto, espiritualidadysobriedad@gmail.com, como lo quieran ver, Gmail o Gmail. Les agradezco nuevamente, de verdad, la atención que tienen de estarnos escuchando. Les agradezco las preguntas que hicieron. Les voy a agradecer que nos den manita arriba, like, o que manifiesten su preferencia por el programa en las redes sociales. Y estamos para servirles. Tenemos ahorita en puerta varios episodios bien interesantes, compartimentos con padrinos, con compañeros, con adictos, con codependientes, con médicos, con consejeros, etcétera, etcétera. Gente de clínicas de recuperación, etcétera. Estamos trabajando constantemente en ideas nuevas para continuar informándoles. Me dio mucho gusto hacer este episodio, me dio mucho gusto darle algo de información a sus dudas, y les reitero que estamos para servirles. Me voy a despedir. Que Dios los bendiga, síganos escuchando, los espero pronto en el próximo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. Y como siempre les digo, Dios los bendiga y por favor, mucho ánimo, por favor, ánimo, raza. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitarlo. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!